Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3, Pensamiento 3, y un viernes más vamos a mantener una charla entre Agustín García Calvo y vosotros. Hoy vamos a hablar del tema del automóvil, una vez más, si no fuera bastante motivo con que siga ahí para seguir hablando de él. Tenemos además un par de disculpas de actualidad. La fundamental es que en Madrid se está organizando hoy y mañana por parte de Izquierda Unida, AEDENAT, no sé si otro grupo ecologista y algunas asociaciones de vecinos, un referéndum en el que se le plantea a los vecinos la posibilidad del apoyo a que el tráfico se restrinja de una manera bastante amplia en el centro de la ciudad. Bueno, también siguen saliendo noticias acerca de cómo sigue el caos automovilístico. El otro día venía de una especie de población de estas que se construyen alrededor de Madrid, Alcorcón. Había como un coche por cada 3 habitantes. En algunos barrios se sabe que hay gente que ya se va animando a devolver las agresiones de momento a los coches que están subidos a las aceras o estropeando el paso. Y bueno, creo que el tema sigue con la bastante triste candencia como para que volvamos sobre él. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Y
vamos,
sí,
una cosa
vamos
eterna, como todas las actualidades eternas.
Sí, en primer lugar, a pesar de que parece que el caos del tráfico va aumentando, yo no sé si se puede confiar en que la misma dinámica de este caos sirva para deshacerlo o si piensas que no, que necesitamos darle bastante ayuda. O sea, que no va a ser el propio caos el que genere el final del caos mismo.
Desde luego, confiar en el caos no es buena política. Eso de la confianza hay que reservarlo siempre a lo que está abajo, al sentido común de la gente, que se confía que sigue siempre vivo pese a todas las presiones del poder y de los órganos de formación de masas. Es algo en lo que se puede tener confianza porque justamente es aquello que no se sabe lo que es. Todos los días lo estamos diciendo. Confiamos en el pueblo que no sabemos lo que es. Y en la medida en que no sabemos lo que es. Pero en el caos mismo del sistema no se puede confiar. Esto me recuerda siempre lo que le pasaba a aquellos resistentes bajo la dictadura, que veían que la economía de la dictadura se volvía catastrófica, que aquello no podía seguir un año más ni medio año más de mal que estaba, y que por tanto aquello iba a acabar con la dictadura. Y bueno, fueron muchos los que se murieron esperando que esto fuera así. No se puede confiar en ello porque, así como la gente por debajo debe seguir estando viva, siempre y a pesar de todo, por otra parte, su capacidad de resistencia, su plasticidad condenada para aguantar todo lo que le echen, parece también muchas veces interminable, de manera que cuando se ve que son ya años, decenios, 3/4 de siglo, de imposición de medios de transporte inútiles, de destrucción de las ciudades y de los campos al mismo tiempo, por medio de la imposición de estos trastos inútiles, pues se ve que la gente, es decir, no la gente, sino la mayoría, esa mayoría que fabrican el Estado y el capital, pues lo sigue tragando, sigue aguantando, sigue comprándose un cochecito, creyéndose que ha salido otro cochecito nuevo, y por tanto colaborando con el poder en el mantenimiento de algo que se muestra enteramente intolerable y contrario a todo lo que pueda llamarse vida, aun en el sentido más vulgar de la palabra. En todo caso, no confianza, pero un cierto vislumbre para ella nos ofrece la torpeza misma del capital en la que estoy estos días insistiendo. Porque vemos que, por ejemplo, en otros grandes negociazos, como por ejemplo el negociazo fundado sobre el vicio de fumar, En el momento en que, por los azares de la historia, por decirlo así entre comillas, este vicio ha entrado en decadencia y empieza a desaparecer de una manera evidente desde hace 4 o 5 años, entonces las grandes compañías, las empresas, han empezado a abandonar el barco como las ratas, y por todas partes huye, por todas partes encuentra uno noticias de que los grandes del tabaco están trasladando su dinero hacia cualquier otra cosa, hacia inmobiliarias, hacia filatelia, hacia telefónicas o hacia exportación de frutos tropicales, porque al dinero le da exactamente igual, ya que el dinero está destinado precisamente a anular las cosas. Al ser él todas las cosas desaparecen. Entonces la torpeza de las empresas automovilísticas, que al cabo de 3/4 de siglo, desde que Ford empezó a fabricar en cadena, movido por ese ideal democrático, autos individuales para todo el mundo, al cabo de 3/4 de siglo y con esta evidencia del desastre que la imposición del automóvil trae consigo, no se les ocurra otra cosa. No se les ocurra, por ejemplo, como ya les he invitado desde hace no sé cuántos años, a que se trasladen a la instalación de vías de tranvía, de las que ellos mismos arrancaron hace unos 40 años, y a la fabricación de trenes y de locomotoras de tren, o a cualquier otra cosa en definitiva. Que no se les ocurra abandonar el barco de una empresa tan catastrófica da un cierto vislumbre, es una torpeza que la gente desde acá abajo por lo menos agradecemos. No es que pensemos que vayan a estallar por eso, pero por lo pronto es consolador que el enemigo se muestre lo suficientemente poco inteligente y poco torpe para tardar tanto en reaccionar ante una evidencia como es esta de la catástrofe del automóvil.
Sí, antes de continuar voy a dar los teléfonos para cuando deseéis intervenir. Son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Y en lo que hace referencia al referéndum este que plantean, que es lo que podríamos llamar una actitud reformista, o sea que no se plantea tanto el enfrentar al automóvil en sí como el ir apartándolo del centro de Madrid, aunque me consta que algunos enemigos del automóvil están participando en esta medida. ¿Tú piensas que puede ser contraproducente el sumarse ahora a este referéndum, digo desde el punto de vista de enfrentar al coche?
Ya. Bueno, en principio ningún referéndum ni ninguna votación puede confiar la gente del pueblo, eso para empezar. Las votaciones y los referéndums están hechos según el ideal democrático para la mayoría. Es decir, están hechos para los mismos que están hechos los coches individuales fabricados en cadena. De manera que no se puede esperar de ahí nada que sea verdaderamente rompedor, que vaya verdaderamente en contra. La mayoría siempre responderá diciendo sí al capital y al Estado que la fabrica todos los días, que fabrica esa mayoría. De manera que esa mayoría es decididamente lo contrario de esto a lo que aludimos como pueblo que no se cuenta y que no se sabe lo que es. Frente a esta táctica, puesto que hemos de hablar de tácticas, de presionar hacia arriba por medio de votaciones, referéndums y hasta manifestaciones organizadas, en el sentido de procurar que se declaren muchas calles peatonales o que la circulación se retire hacia afuera o cosas por el estilo, frente a esta táctica está la táctica que tú mismo has recordado al empezar, que es la de los hombres desesperados que salen a la calle con un garrote y que empiezan a pegarle palos a los autos, a los parabrisas y a los faros o a donde pillan. Una táctica evidentemente burda, basta, que no se sabe hasta dónde puede llegar, pero que por lo menos sí que tiene muchas trazas de venir desde abajo. Hace ya algún tiempo que mandé una carta al director de un diario, de un gran diario, que daba la noticia de que un demente apalea 20 coches en las cercanías del Retiro. simplemente recordando que en la noticia no se veía que el hombre en cuestión estuviera demente ni nada. De manera que lo de demente se lo habían sacado los redactores del diario de una manera enteramente congruente con lo que es la esencia de un gran diario, que es justamente uno de los medios de formación de masas para los cuales no se puede pensar que ningún estallido del sentido común y de la desesperación que trae consigo sea otra cosa que demencia, porque ellos no pueden llamar cordura a otra cosa más que a la mayoría que se revela en las votaciones, y de esa manera, pues claro, no hay forma que una reacción de ese tipo se pueda entender de otra manera más que como locura o como demencia. No es que yo me ponga a alabar esta táctica, aunque aparte de las noticias que tú has recogido y que has aportado hoy, tengo también las de un amigo muy querido que me he encontrado que efectivamente se dedicaba a lo mismo en algunos ratos en que el humor lo llevaba por ahí, es decir, a salir con el arma, siempre pobre y algo inválida, de que uno puede disponer y romper por lo menos lo que podía. Porque es un ataque que está bien dirigido. Hay que reconocer que los verdaderos pobladores de los conglomerados metropolitanos que para ellos se fabrican son los autos. Que los tíos que van dentro, o las tías que van dentro, son una especie de mero pretexto, un implemento. De manera que es mucho más directo, aunque parezca mentira, pegarle al auto mismo que pegarle al señor o la señora, que los cuales no saben, no pueden hacer nada más que obedecer, comprar lo que le mandan y ir por donde les mandan. Cada uno movido por su voluntad personal, pero maravillosamente todos hacia el mismo sitio, que es el ideal democrático que el auto representa. Bueno, lo decía sobre todo como contraposición a estas otras tácticas. No voy a declarar yo hacer una declaración de inutilidad para cualquier movimiento relativamente organizado que presione sobre las autoridades, pero no hay que olvidarse que votaciones y manifestaciones de voluntad colectiva siempre se refieren a la mayoría. Nunca son de verdad el deseo y la desesperación y la razón común que late en el pueblo, y que por otra parte reclamar a las autoridades es una táctica equivocada, porque el Estado está vendido al capital. El Estado y el capital son lo mismo, y todos los organismos estatales, con sus medidas, no pueden hacer más que obedecer al capital, que sigue todavía dedicado a explotar el negociazo del automóvil y de la gasolina. Ahí los tienes todos los días aquí en Madrid mismo, que todavía siguen haciendo tunelitos y obritas para ver si se palía, si de alguna manera se alivia la catástrofe del tráfico, ¿no? Es decir, haciendo una labor nefasta, porque quien sigue haciendo obritas de ese tipo, aparte del sacrificio que impone a la población, o sea, aumentar por lo pronto las molestias del tráfico con las obras mismas y cargar sobre los hombros del contribuyente grandes cantidades de dinero, aparte de eso sigue contribuyendo a hacernos creer que esto puede seguir así, que de alguna manera es la normalidad, que no es lo que es la locura impuesta desde arriba. Esta sí que es la verdadera demencia.
Sí, bueno, pues si os parece, pasamos un momento a los recitados, como de costumbre, mientras os animáis a ir llamando y a intervenir en la charla.
Sí, vamos a cambiar de modo de ejecución vocal. Vamos a intentar alejarnos lo más posible, porque para atacar estas cuestiones de acá abajo, para atacar las filas de hormiguitas de la muerte o cucarachitas de la muerte, que son los autos que circulan por los conglomerados urbanos, tal vez nada mejor que alejarse. El pueblo que anda por abajo, sin embargo, aunque parezca paradójico, tiene que atacar desde arriba, desde lo más alto, como el águila, y quien se mete en una política demasiado actual y demasiado concreta está siempre arriesgándose con ello mismo a estropear cualquier impulso verdaderamente en contra que le pudiera mover. Así que vamos a alejarnos con algunas recitaciones de los conjuros, del libro de conjuros, que nos remiten a esa cosa que es la muerte, que dicen ellos, los que creen saber lo que es, pero no hablando de ella, sino hablándole a ella. canten otros la guerra y los almendrales de Troya floreciendo de metralla de avión y obús, o bajo el vientre de oruga del tanque asiano los huesos crujiendo tiernos de Patroclo ojos de miel. Que otros digan la peste de los bancales del Indo y publiquen raudos bajo negro titular la carretera orlada de mil cadáveres fijos y vientres reventando de acetona y pus. No ha de faltar quien cuente la bien prensada carroña de las víctimas del choque del camión y el tren, o el rosario de hambre de críos negros, o cuántos suicidios el termómetro marca en Nueva York. Que al que le dio la sibila sus dones últimos cante la podredumbre del progreso y por la mar, destripados delfines por entre espumas hediondas de mierda ciega del potente capital. Cante a millones las huevas humanas abriéndose, el globo nacido todo en cancerosa coliflor, y en montañas de lata de auto y plástico rancio, venenosas picoteando palomas de la paz, otro lo cuente. A mí ni me guía el aire por esos círculos, ni la memoria sabe serles fiel, que es que tal vez la plaga y catástrofe millonaria, la guerra, el terremoto y el Armagedón, no son más que las muchas horrendas máscaras tuyas con que apareces en la escena temporal, con que te escondes. Y yo, aunque tu cara sea ninguna, a ti he de verte misma y solo hablar de ti. O tal vez de esta otra manera, al estilo de los viejos copleros medievales. Yo entonaría también una danza de ti como antaño astuto coplero, que a cuentas llamaba son de pandero, papas y reyes en dulce venganza, cantando: señores, dejad esperanza de que os valgan honores o cargos, oro ni tierra que cortos o largos, en el osario no rige ordenanza. Y añadiría en nueva mudanza: venga el pastor de empresas y bancos, el que esquilaba los débitos blancos, el que de crédito henchía la panza, venga y suscriba aquí mi libranza, venga y verá lo que vale dinero, todas sus cifras verá que eran cero y que de vacío mi cuenta se danza. Venga mi cita y no se retarde por la autopista 140, el mico neumático que se revienta contra el terror de que nadie le aguarde. Alma enlatada de esencia que arde, el que hacia todo sin fin se dispara, tendrá aquí su meta. De golpe mi cara la verá fija, pero un poco tarde. Y tú, la clienta de las galerías del supermercado, que por la escalera mecánica en pos de la cosa cualquiera bajabas al cielo, al limbo subías, entra mi danza y tus chucherías saldrán de la bolsa profunda hecha zumo, consumidora de puro consumo, tu vientre sin fondo, tus manos vacías. También a mi danza entrad presidentes, jueces, ministros y cuantos prohombres, engorda el Estado con pienso de nombres, porque a él lo guardéis con uñas y dientes, vosotros que en toda mentira potentes matabais seguros, con fe legislabais, veréis quién hacía lo que ejecutabais, veréis de que Dios sois ciegos sirvientes. Y venga, te haría cantar, a mí corro, el sabio hilandero de telas de araña, que hacía de hierba y sangre patraña, verá que declaro su libro le borro. Ven tú también, obrero modorro, que prole criando con santo trabajo, vendías la vida jornal o destajo, yo te daré libreta de ahorro. Y así seguiría en fúnebre chanza, llamando uno a uno a todos tus seres, blancos o negros y chulos, mujeres o santos, bailando en la misma balanza. Pero no puedo, la voz no me alcanza, y a todos llamando no llamo a ninguno, porque tú solo lo llamas a uno, y uno soy yo que cantaba tu danza.
Bueno, pues vamos a continuar entonces con la charla. No sé si tenemos ya alguna llamada. Bueno, mientras llama alguno de los teléfonos que habéis dejado, os voy a repetir los números de aquí para los que no lo hayáis anotado. Son el 442-7126 y el 711-1099. Sí, tenemos ya preparado una llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Mira, quería hacer una pregunta. Es que al principio dijo Agustín que se podía confiar en lo que no se sabe lo que es. Yo quería, sí. Yo creía que si confías en una cosa que no sabes lo que es, puede llevarte un chasco, ¿no?
¿Chasco? Hombre, chasco no sé. Yo creo que nunca puedes llevarte chasco precisamente por eso. Es decir, si confías en algo que sabes lo que es, sí que puedes llevarte chasco. Es decir, el chasco consiguiente a descubrir que no era lo que tú creías. Pero en cambio, si no crees nada, pues no puedes llevarte chasco, ¿no? ¿O cómo lo ves?
Bueno, yo es que había pensado, si te vas a comer una cosa que no sabes lo que es y resulta que luego es una seta venenosa, pues las palmas, ¿no?
Ah, sí, porque te crees que es otra cosa, ¿eh? Es decir, tienes que haberte creído que es, por ejemplo, pues una seta buena o que es, no sé, una seta de cuento de hadas, cualquier cosa. Es decir, si no te has creído previamente algo, no hay chasco. No sé si entiendes este sentido de la confianza. Es el sentido este, es decir, generalmente para el funcionamiento de la empresa o de los ministerios, efectivamente, y hasta para el funcionamiento de la familia, parece que se nos dice lo contrario, que hay que tener la confianza puesta en algo que se sabe lo que es. Es decir, algo que promete una permanencia, una fidelidad y todo eso. Y eso generalmente es lo que te da chascos todos los días, en la familia, en el Estado y en el capital. Vamos, no sé si tú tienes experiencia de esto, pero yo creo que esas esperanzas puestas en cosas que sí se sabe lo que son, todos los días nos están dando chascos, ¿no? Eso es bastante innegable. Así que uno piensa que, en cambio, tener una confianza que no está fundada en ningún saber, una confianza que está lo más fundada en alguna forma de sentimiento, de comunidad, pues a lo mejor no es tan arriesgado. Para el negocio de la empresa, de la familia y del Estado eso no vale, pero para esta otra cosa que estamos haciendo aquí tal vez, ¿no? No sé si esto te aclara un poco, si se te ocurre algo más.
Una cosa sobre los automóviles.
Sí.
En mi calle, antes aparcaban en línea. Y bueno, pues mal que bien, te apañaba. Pero es que ahora se han metido en la acera en batería. Y es que esto ya es que es inaguantable.
Sí, eso no es tu calle. Eso son esta calle y la otra y la de más allá. Es que es lo que hemos dicho, ¿no? Que los verdaderos habitantes son los autos. Todo lo otro es quererse engañar. Por tanto, para ellos son las calles y las aceras y los portales y las terrazas y todo lo que se preste.
Bueno, pues muchas gracias por
el... Gracias a ti por tu testimonio, Javier.
Hasta luego. ¿Tenemos más llamadas? Pues vamos con la siguiente. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola?
¿Sí?
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, mira, llamo para felicitaros por vuestro inútil programa. Sobre todo porque el acto surrealista por excelencia es el salir a la calle y romper un auto.
Yo no sé cómo lo ves como surrealista, ¿por qué?
Porque es así, vamos, yo lo habría... Si Alfred Jarry viviese en esta época, pues lo encontraría bastante normal, no sé, viviría de acuerdo con su filosofía y con la filosofía surrealista.
Ya, lo que pasa es que a lo mejor yo no entiendo lo bastante de surrealismo. Vamos, yo lo ponía simplemente como un acto, digamos, razonable y sensato.
¿Por qué es sensato?
No, razonable, sensato.
¿Y por qué es razonable? O sea, ¿se puede razonar ante un hecho, un impulso, digamos, que nace de dentro del ser, de la misma persona?
Ah, no, es que lo que sospechábamos aquí es que no nace de la persona, que es un impulso verdaderamente popular. Y ya sabes que en el pueblo no hay personas.
Yo es que, entre otras cosas, no debo tener mucha personalidad porque he visto que todo el mundo deja de fabricar tabaco, deja de fumar. Y además es que tengo un coche y hoy tengo huelga de gasolina, ¿no? Ya. Tengo que ir corriendo a la gasolinera a echarle gasolina al vehículo. Entonces, debe ser que alguien piensa por mí.
Pero eso es lo que se llama personalidad. La personalidad se fabrica desde arriba. O sea, que tienes mucha porque te has comprado un auto. Si no tuvieras personalidad...
No, tengo dinero. No tengo personalidad.
El dinero está inmediatamente, íntimamente ligado con la personalidad.
No, yo creo que cuanto más dinero tengo, menos personalidad tengo.
Que va, es que tú tienes una noción de la personalidad, digamos así, un poco romántica o a lo mejor surrealista. Pero aquí usamos
El romanticismo tiene surrealismo.
Pero aquí usamos una noción de personalidad que es un poco lo contrario y que yo creo que es, vamos, realista, ¿no? Es decir, las personas se fabrican desde arriba, las masas están compuestas de personas y son personas las que compran autos, las que se dejan convencer, las que se cambian el auto, las que van apresuradas a buscar la gasolina como tú ahora.
Sí, porque es que me van a cerrar o no van a dejar, yo tengo que hacer cosas, estoy dentro de la gran ruleta, ¿no?
¿No te creas tú que la persona es otra cosa que esos afanes y que esas imposiciones de futuro y que esas creencias? Eso es la persona. Por debajo de la persona a lo mejor hay otra cosa que es de donde nacen impulsos como esos de pegar palos a diestro y siniestro. Claro, porque tú eres un implemento de tu auto, es decir, tu auto te tiene a ti para que lo defiendas. Ya hemos explicado muchas veces...
Que él no lo sabe, ¿eh?
¿Eh?
Que él no lo sabe.
Ah, bueno, eso es lo que dices tú, porque esas son las cosas que uno piensa de seres que son un poco distintos, pero
que
ya
hemos... no sabe la compañía de seguros, que todos los años le tengo que pagar mi implemento.
También, eso está... Y tú también eres el encargado de pagar, pero lo haces en nombre del auto, ¿eh? Que coste que el que verdaderamente paga al seguro, el que verdaderamente reacciona contra el individuo que le pega palos, es el auto. Tú le sirves. Tú estás al servicio de tu auto, que para eso es tuyo.
Y no, por tanto, no es cierto, porque un amigo decía que era una vaca. Yo he intentado ordeñar al auto y no da leche.
Claro, es que eso, claro, el auto no quiere eso. El auto tiene su personalidad y él, ¿cómo va a rebajarse a la condición de vaca? Eso sería un atentado contra la propia persona del auto, ¿no?
Pues cuando toco la bocina hace mu, mu, mu.
Eso sí, pero es una ficción.
Y de una manera bastante desagradable lo hace, además.
Bueno, en fin, no sé.
Bueno, gracias, sí.
A vosotros.
Hasta luego.
Vamos con otra llamada. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Al del auto le digo yo que me recuerda mucho a... Yo tengo muchos hijos y el tocólogo decía que las mujeres pariendo demostrábamos nuestra educación. Y los conductores, pienso yo que les pasa lo mismo.
A ver, ¿cómo se lo explica un poco más? ¿Cómo decía ese hombre que demostrabais vuestra educación? ¿Cómo lo entendía él?
Sí. Oye, y volviendo a hablar de mis hijos, bueno, pues resulta que cuando más veo que pierden los modales, la personalidad, es cuando voy con ellos, soy viuda y voy con ellos en el coche, y vamos, me asombra lo mucho que les desconozco, cómo se van metiendo tanto ellas como ellos con el de la derecha, el de la izquierda. Es tremendo eso, ¿eh?
Ah, pero ahí reconocemos eso mismo que decíamos con este otro amigo, que es que el auto es el que tiene la personalidad, es decir, que tus hijos cuando insultan a diestra y siniestro, lo que están haciendo es dándole voz al auto. El auto...
No, eso es cierto, sí.
El auto usa.
Oye, Agustín, yo Dime. Quería otra pregunta. Yo me gusta siempre mucho leer y eso también se lo enseña a mis hijos. Y una de las personas que más me ha gustado es Ramón J. Sender, a quien pienso que nunca se le ha hecho verdadero, porque vamos, la Crónica del Alba, que la están reponiendo, y no me gusta más el libro, y hay muy poca gente que lo lee, y el Requiem por un campesino español, pero bueno, entonces viene la duda, confío plenamente en los escritores y la narrativa española, pero luego tengo la duda de tú que eres de Zamora, de que alguna vez nos cuentes qué pasó realmente con la mujer de Ramón J. Sender.
Bueno, la verdad es que yo, como tantas veces he tenido que confesar, soy tal vez un poco demasiado ignorante de todo lo que es cultura contemporánea. Por ejemplo, de Sender, lo único que realmente sé es que cuando caí en Nanterre en el año 69, entre los programas, los hispanistas tenían el Requiem por un campesino, y me tocó, por tanto, utilizar ese libro de una manera que, la verdad, seguramente no le hizo mucho favor al libro el tenerlo que usar así en la pedagogía y con muchachos y muchachas francesas a los que había que meterles la novela social española y tal. Pero en cuanto a la vida y demás, la verdad es que no sé casi nada. No sé si Javier sabe algo más. Desde luego me suena que sí que se le ha aireado bastante el nombre y sus cosas.
Sí. No, pero nunca bien, nunca. Interview le hice un seguimiento en los primeros años de la democracia, pero eso no está nada claro. Porque luego, bueno, Ramón J. Sender, que, en fin, no hace mucho que ha muerto, y vino a España, me parece, después de morirse Franco. Ha muerto en el año 82, creo. Pero luego el hijo, en cartas al director del País, un hombre raro, extraño. Yo, en fin, que lo del asunto de Zamora, de los falangistas y de la mujer de Ramón J. Sender, es algo que está en tinieblas. Tú tampoco sabes nada.
Yo no sabía nada de eso, ¿no?
Pero yo, en cambio, he visto, lo que pasa es que me falla la memoria porque no le he prestado mucha atención, he visto ese cuento sacado en una revista, no sé si, de las muchas que me mandan, no sé si es la de Cultural Albacete o alguna de esas, donde efectivamente dedicaban a toda esa historia de la mujer de Sender y a las cartas y todo eso mucho espacio y con muchas fotos. Trataré de averiguar, o averiguo tú por tu cuenta, a ver qué revista cultural es de hace un mes la que se ha dedicado justamente a eso.
¿Hace un mes?
No más de un mes.
Ah, pues mira, me enteraré porque tengo una hija que tiene una librería, en fin, vamos.
Pues no más de un mes, no más de un mes. Es una de las revistas que he recibido.
Bueno, gracias.
Nada, hasta otra salud.
Hasta luego. Vamos con la siguiente llamada. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? No, no se ha puesto nadie, a ver. ¿Hola?
Sí, buenos días.
Sí, buenos días.
Un saludo muy afectuoso para los dos.
También, igual.
Vamos a ver, mire usted, yo quería hacer una defensa sobre el automóvil.
Ah, estupendo.
Fíjese. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo en que están invadiendo la ciudad y que somos víctimas un poco de ellos, vale. Pero también no me negará usted también tendrá coche que es muy cómodo.
¿Cómo? No. ¿Cómo va a ser cómodo?
Comodísimo.
¿Usted en qué ciudad vive?
Mire usted, yo vivo en Fuenlabrada.
¿En Fuenlabrada?
En Fuenlabrada. Entonces, para ir a Madrid a trabajar, pues yo no trabajo, mi marido trabaja muy cerca y efectivamente sería muy incómodo. En cuanto a desplazarme por un sitio y por otro aquí en el mismo pueblo, para mí es comodísimo.
Pero
también
no sé.
Estoy de acuerdo que, como le he dicho antes, están invadiendo pues ciudades enteras, ¿no? Pero eso no es por el hecho de ser automóvil, sino por una mala planificación de las ciudades.
Bueno, pero vamos a ver.
Falta de aparcamientos y como otras muchas cosas.
Bueno, vamos a ver, sí, usted está diciendo lo que ellos quieren que se diga, que es que efectivamente la cosa es accidental, que no es el automóvil mismo. Aquí sostenemos que la peste es el automóvil mismo y que esto no son más que consecuencias. Es decir, que la maldición está en la imposición de medios de transporte inútiles. Ahora, usted nos dice que el automóvil sirve mucho para venir de Fuenlabrada a Madrid y para moverse por Fuenlabrada, y la verdad es que esto, hasta Javier, por la cara que le veo, y a mí mismo, nos cae muy de sorpresa, porque hay poca gente que se atreva a decir esas cosas. Si su marido o cualquier otra persona que vive en Fuenlabrada trabaja en Madrid, por ejemplo, y entra a trabajar a horas normales, como las 9 o las 8... ¿cuánto tiempo tarda en venir de Fuenlabrada a Madrid?
Bueno, vamos a ver, mire usted, en primer lugar pienso que para desplazarse a Madrid a trabajar todos los días no es el medio más cómodo. Bueno, más cómodo sí lo sería en cuanto hubiera buenas carreteras, etcétera.
En cuanto
a tiempo, yo estoy de acuerdo con usted que no es el medio más cómodo.
ni el más cómodo, ni el más rápido, ni el más
pero
indicado.
Para desplazarse,
vamos.
Para desplazarse por donde haya unas buenas carreteras, pues mire usted, para mí es comodísimo.
Por donde haya unas buenas carreteras y no haya embotellamientos como los hay siempre.
Bueno,
es decir,
no
que
hay tantos, ¿eh? No hay tantos embotellamientos.
Usted está.
Bueno, esa defensa es por una parte. Una de ellas. Y por otra, pues mire usted, nosotros, mi familia, estamos viviendo gracias al automóvil 25 años.
Ah, eso es.
Mi marido trabaja en una multinacional, entonces la verdad es que están ustedes haciendo de que esas empresas cada día despidan a más gente que se quede sin trabajo por todas estas cuestiones.
Bueno,
están ustedes atacando de tal forma a la fábrica de automóvil que nos vamos a ver muchas familias muertos de hambre.
Bueno, mire usted, ese es otro de los cuentos que les cuentan.
No, señor, es un cuento.
Se lo voy a explicar.
Mi marido trabaja en Talvo, escúcheme usted un momento.
Sí.
Mi marido trabaja en Talvo. Mi marido hace como 10 o 12 años tiene el mismo sueldo que tiene actualmente. ¿Sabe usted por qué? Pues por todas estas cosas.
Pero ¿no será porque no se venden coches?
Pues no, señor, que se venden muchísimos y cada día más.
Ya. Entonces.
Pues por todas estas cosas están ustedes desprestigiando a los coches.
Pero
de tal forma,
¿en qué quedamos, señora?
Yo no lo entiendo. Los que tienen el dinero de las fábricas, los importantes, están sirviéndose de todo esto para que el obrero esté machacado y esté oprimido diciendo que no vende coches y todo eso. Y resulta que en la fábrica, en el mes de agosto, mi marido quiso sacar un coche y no había ni uno.
Ya, pero entonces es un poco contradictorio, ¿no? Si ellos siguen haciendo el negociazo y no les pagan
claro,
a ustedes.
Lo que ustedes dicen.
¿Cómo?
O sea, se están apoyando lo que ustedes dicen, que no venden coches, que es una barbaridad tanto coche, que tal, que cual. Y claro, cuando llega el convenio, como ahora, por ejemplo, pues ¿qué pasa? Que se apoyan en todas esas cosas, cuando es mentira, cada día se está vendiendo más cosas.
Bueno,
es decir, que yo le estoy diciendo a usted que está usted atacando muy mal, por su parte, a la fábrica de automóviles, el automóvil en sí, vamos.
Ha hecho usted, seguramente desde un punto de vista, digamos, de táctica, ha hecho mal en confesar que su familia tiene intereses en el auto, porque eso, claro, a los oyentes ya
hombre,
les explica.
Usted, yo soy sincera y tengo que decir todas
sí,
las cosas.
Sí, ha hecho usted muy bien, pero digo que tácticamente esto ya a los oyentes les explica
no
por
me
qué
preocupa,
usted.
Pero yo le quería decir a usted que nos está usted haciendo daño, simplemente eso.
No, mire usted, el hecho que hemos estado atacando es que, entre otras cosas, el capital es tan lento que no son siquiera capaces, cuando ven el desastre de un negocio como este que han montado con el auto, no son siquiera capaces de cambiarse a otro sitio cualquiera. Porque para darle de comer, si es que eso se llama dar de comer a su marido, a quien quiera, no hace falta que insistieran en el mismo negociazo. Podían ponerse a fabricar, por ejemplo, vagones de Talgo, les daría exactamente igual. O a poner los raíles de tranvía que quitaron, sería exactamente igual. Para efecto de dar puestos de trabajo, esa cosa que dicen. De manera que no enfoca usted razonablemente el ataque. El ataque aquí que se hace es contra una falsificación que hace daño a todo el pueblo y frente a la cual no se puede poner.
Pero
pues,
a todo el pueblo no, porque el que se compra un automóvil es porque evidentemente le gusta.
Porque el gusto se lo fabrican. Lo que estamos mostrando todos los días es cómo los gustos se fabrican. Ya ve usted cómo esas compañías de las que usted se queja se gastan millonadas y millonadas en convencer a la gente por la televisión de que se compre un auto con potencia y con velocidad.
Bueno, mire usted, no estoy de acuerdo tampoco con, en fin, en televisión, pues el coche más potente, que corre más, por otra parte eso tampoco debía de ser, porque cada día se está matando más gente. Bueno, yo tengo que compartir con usted algunos de los puntos,
ya.
Pero no los puedo compartir todos.
Ya, ya, comprendo.
Porque es que no lleva usted razón en algunos de
comprendo
ellos.
Comprendo los motivos. Bueno, muchas gracias a todos por su testimonio, que por lo menos será insólito entre los de los oyentes, y está bien que alguien hable también así, de esa manera y desde ese sitio.
Vale,
gracias. Gracias a usted. ¿Tenemos más llamadas? Sí, vamos con ella. Ya no. Ha colgado. Bueno, mientras...
Realmente de quienes debían llamar serían los autos. Uh-huh. Es una pena que no los hayan perfeccionado para que en lugar del claxon lo pudieran tener una casa un poco más articulada que hiciera mostrar aquí su voluntad. Sí. Porque nuestra oyente, por ejemplo, y cualquiera, y también el oyente anterior que iba por gasolina... Hasta cierto punto hablan por el auto, pero claro, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, siempre hay algo de pueblo, de imperfección en cualquier comprador o utilizador de autos, y no es lo mismo. Tenían que hablar los autos mismos, y entonces tal vez tendríamos aquí una conversación que fuera una verdadera pugna, a lo mejor interesante.
Vamos entonces con otra llamada.
Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué? Bueno, felicidades, Agustín, y a ti. Y bueno, no sé, lo mismo, lo que quiero decir es, pues no sé, una estupidez, una matización y tal, pero bueno, yo estoy de acuerdo en todo el planteamiento que estáis haciendo, porque me parece evidente, muy evidente y tal. Y entonces yo quería saber, no sé, a lo mejor, es que es una tontería, a lo mejor no, pero es que concretamente creo que me voy a comprar una moto, porque es que la necesito, me da asco, pero es que la necesito. Y entonces... Sí. Si notáis alguna diferencia, sobre todo si es una moto así de estas maluchas, de segunda mano y tal, porque yo creo que en esa sí mandas más que en un auto, creo. Mm. Ya sé que hay un sometimiento también, pero no sé, pero a lo mejor es una cosa más graciosa y más...
Ya.
Oye, hablo de una Vespa de estas, no te hablo de esos,
ya.
De esas motos inmensas.
Ya,
y tal,
ya.
¿No?
Sí.
No sé, pues simplemente a ver que, si comentáis algo al respecto.
Sí, pero en primer lugar, ¿por qué...? Si no es indiscreto, ¿por qué tienes necesidad de comprarte una moto?
Pues mira, no, en absoluto, no es indiscreto, pues porque me guste o no, yo estoy viviendo en una sociedad y tal, y la necesito para desplazarme, porque me queda lejos la facultad, porque también me gusta ir a ver a un amigo, pues a lo mejor a las 12 de la noche, y entonces si dispongo yo de... Es que ya sé que es un poco ridículo, pero bueno, la justificación que te doy es la que te imaginas.
Ya.
O sea... Lo que te imaginas, buena gana decirlo, pues, aunque...
No, está bastante claro. No hay que olvidar nunca, ni tú lo olvidas seguro, que todo esto naturalmente está en conexión con el hecho de que los transportes verdaderamente útiles no funcionan, que no hay los bastantes tranvías, ni metros, ni cosas por el estilo, ¿no? Claro, si no, el problema no se te plantearía probablemente, ¿no?
Sí, claro, sí, probablemente, hombre, desde luego que tienes razón, pero bueno, también está, hombre, que a lo mejor en un momento dado es gracioso salir a las 3 de la mañana e irte a un pueblo que tienes un amigo que está a 10 kilómetros, y a lo mejor está mal, pero te apetece ir a verle, un día a la 1 de la mañana.
Sí.
Y eso no se puede plantear, yo creo, a nivel de infraestructura, a lo mejor sería ridículo, o a lo mejor sí se puede, que a lo mejor estoy yo tan confundido que sí se puede plantear.
No, creo que es razonable. Para casos así de caprichos o de ventoleras que a uno le dé una noche cualquiera y que son muy respetables, para esos casos efectivamente...
Oye, te hablo de una moto, o sea, una cosa... Porque además a mí me parece gracioso estas Vespas que hay de segunda mano y tal, o sea, que le das una patada, oye, si un día se me estropea me importa un comino, yo no pienso estar ni cuidándola ni nada.
Ya.
Y no sé si encontráis alguna diferencia... Entre una moto de estrés y tal que llevas un amigo atrás y que no corre mucho y yo qué sé, entre eso y el auto, simplemente era eso.
Desde luego lo importante es la diferencia entre eso y una verdadera moto de las que le meten a la juventud hoy día, ¿eh?
No, yo no hablo de eso.
No, ya lo has dicho muy claro y entonces efectivamente yo sí, claro que noto una diferencia. Yo entre esas motos que más de una vez he criticado que les meten a los muchachos para que hagan más ruido todavía que los otros, se hagan notar más que los autos, entre eso y lo que tú propones, claro que noto una diferencia, por supuesto, y cualquier diferencia ahí es apreciable, ¿no? Una moto que es casi como una bicicleta, que te cansa un poco menos y que va un poco más deprisa,
efectivamente
es una cosa que es bastante venial, vamos, por así decirlo.
Ya,
no cabe la menor duda, ¿no?
A lo mejor sería gracioso que
sí, hubiera... Hay una gran diferencia entre eso y las motos de verdad, ¿eh? Entre las motos de las que los muchachos y las muchachas de los 15 a los 20 años se saben las marcas y que compitan a ver cuál es la que más potencia tiene, es decir, en definitiva, más molesta y más ruido hace y todo lo demás, y esas que están hechas en la propaganda para que el muchacho de 17 se lleve a la muchacha de 15 en la grupa, como en el antiguo cabal y todas esas cosas. Entre eso y lo que tú propones, claro, hay un abismo. Un abismo de diferencia, sí.
Bueno, sí. Pues muchas gracias.
Gracias a ti. Y hasta luego. Y no sé si tenemos más llamadas preparadas, sí. Hola.
Sí. Hola.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Yo hablo desde Canarias.
Hola.
Y no puedo referirme concretamente a lo que pasa en Madrid porque no estoy en esa ciudad. Pero lo que pasa aquí es, por ejemplo, se han roto plazas que estaban bien, que tenían el toque antiguo, y se las ha dejado muy feas, y además, con un mal criterio, se ha entorpecido mucho lo que podía haber sido el estacionamiento lógico del exceso de coches que hay. Los coches aparcan sobre la acera. Las madres con carritos tienen que bajar a la calle por donde pasan los coches, que se enfadan mucho cuando ven una madre con carrito y le tiran el coche encima prácticamente, ¿no? Entonces, también es un poco averiguar por qué se hacen esos desarreglos en las ciudades. Lo otro, una anécdota. En esta semana han muerto carbonizados aquí en Las Palmas de Gran Canaria, dos niños, uno de 3 años y uno de 2. La madre los había dejado encerrados en una chabola con un candado por fuera, y había algo puesto al fuego, un cacharro con algo al fuego, y el hecho es que, ¿dónde estaba la madre? Pues ayudando a su amigo a poner en marcha el coche. Por lo tanto, ahí lo importante no eran los niños, lo importante parece ser que ha sido el coche.
Sí, el auto manda, es la verdadera personalidad, ya lo hemos dicho. Bueno, entonces, por lo que veo, en Gran Canaria, pues sucede más o menos lo mismo que en todas partes, ¿no?
Yo creo que un poco peor, porque supongo que allá debe quedar, usted me lo demuestra, quedan cabezas, cerebros que tienen neuronas pensantes, cosa que aquí no hay.
Bueno, mire, esto de las neuronas pensantes yo creo que es una especie de mito científico. Aquí lo que hablamos más bien es de la razón común, que es del pueblo, y pueblo siempre por todas partes queda. Gente más o menos desesperada y más o menos lúcida por todas partes hay, vamos, seguro. Eso es una apreciación tal vez un poco demasiado absoluta con respecto a la población que le ha tocado y que le rodea, ¿no?
Señor, se lo digo porque da la casualidad que yo soy uno de los que gira el dial de un lado para otro. Me quedo en una emisora de Radio Nacional habitualmente, siempre en la misma, porque aquí por lo menos la FM tiene bastante poca oferta, en principio de locutores y siguiendo de programas que tengan la lucidez que tiene el suyo, cosa que le agradezco.
Sí.
Y no le doy más tabarra, voy a dejarle paso.
No, y vamos, le agradecemos a usted también la alabanza, y más que la alabanza, el hecho de la utilización, porque aquí no estamos para otra cosa más que para ver si hacemos algo útil en contra de la imposición de la inutilidad de todas partes. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor. Adiós.
Es una cosa que tal vez no deberíamos dejar de notar antes de terminar, me lo ha recordado esto de los niños, el hecho de que están los autobuses. Los autobuses están incluidos, que se sepa bien, dentro de esta crítica que estamos haciendo, tanto los urbanos como los interurbanos. Estos días ha sucedido una cosa muy curiosa. Con la huelga de los autobuses no se ha puesto peor el tráfico. Al contrario, en muchas ocasiones el tráfico automovilístico ha estado un poco mejor estos días, gracias a la huelga de autobuses. Esto quiere decir, como un amigo me decía la otra noche, que probablemente es que todos los que van en autobuses que no tienen auto, cosa que le abriría todavía un mercado inédito a los vendedores de automóviles, cosa que es lo que menos desearíamos aquí. Pero en todo caso hay que darse cuenta que estos trastos, los autobuses también, estos que nos impusieron hace 40 años arrancando las vías de tranvía, estos contribuyen de una manera muy poderosa al aplastamiento y a las dificultades del tráfico urbano, es decir, que están plenamente dentro de la condena del auto individual. No directamente, porque lo que condenamos sobre todo es ese ideal a la Ford, el ideal democrático de cada uno que vaya donde quiera para que todos vayan al mismo sitio, pero también de una manera indirecta, esta sustitución del tranvía y del metro, de los ferrocarriles, que son los medios de transporte útiles por los que nos han impuesto como inútiles, hay que tenerlo siempre en cuenta. No quería dejar de hacer esta anotación antes de terminar.
Sí, todavía tenemos tiempo para incluir alguna llamada. ¿Hola?
Sí.
Sí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Quería hacer dos comentarios. Uno primero respecto a la cuestión de Ramón J. Sender y su mujer, una llamada anterior.
Sí.
Existe un libro recientemente editado hace aproximadamente un año en inglés, en Estados Unidos, por el hijo o uno de los hijos de ese primer matrimonio de Sender, libro del cual no recuerdo el título, pero en el cual, por lo que deduje de la reseña que leí, la primera mujer de Sender fue fusilada en Zamora en el año 37, de resultas de una denuncia hecha por un antiguo novio suyo. Esto es lo que...
Sí, sí, estas cosas salían en el número que le decía nuestro oyente, que yo había visto estos días, donde recoge sin duda también información sacada de ese libro, sí. Gracias respecto a esto. ¿Y respecto a los autos?
Bueno, respecto a los autos, para mí la situación de los autos y del tráfico en una ciudad como Madrid es relativamente chocante, puesto que soy de alguna forma un observador objetivo, ya que no resido permanentemente en Madrid, sino que vengo en visita, resido en el extranjero, y sin embargo sí poseo un automóvil, aunque vivo en la periferia de Madrid. Yo no utilizo el automóvil en Madrid para nada durante el día. Prácticamente me tengo que ver obligadísimo a hacerlo. Es para mí un engorro mucho más que cualquier tipo de satisfacción o ayuda, ¿verdad? Y luego estoy en desacuerdo con el hecho de que el transporte público en Madrid sea insuficiente. Creo que puede ser mejorado, pero comparado al transporte de muchas otras capitales europeas y en particular, por ejemplo, de ciudades en Estados Unidos donde resido, el transporte en Madrid es abundantísimo. Yo me puedo desplazar desde Pozuelo de Alarcón a Madrid, al centro de Madrid, en 40 minutos, lo cual es un tiempo absolutamente récord.
Por ferrocarril, se entiende.
¿Cómo dice?
Por ferrocarril.
Ferrocarril, sí. Metro o autobús, sí. Y sin embargo, pues este es el mismo tiempo que a mí me lleva precisamente en mi trabajo en Estados Unidos para desplazarme desde mi casa a mi puesto de trabajo en un auto, ¿verdad?
Ajá.
Con el cual no tengo la alternativa precisamente de un transporte público eficiente.
Muy bien, sí.
Me parece que para el público madrileño y en general español, al cual advierto una enorme anarquía respecto al volante y una especie de necesidad de estatuto social de poseer un automóvil, ¿verdad?
Sí.
Me parece que hay que hacer una gran labor de concienciación social y cívica de que primero se debe de respetar a los demás, en un automóvil y en cualquier otra situación de la vida, pero segundo, de verdad hay que ofertar posibilidades y alternativas. Es decir, por ejemplo, los embotellamientos que se producen en la periferia de la capital, no veo efectivamente que se den alternativas a los automovilistas creando, por ejemplo, pues zonas de estacionamiento donde ellos pudieran dejar esos automóviles y coger transporte público.
Muy bien, perdone que tenemos que interrumpirle porque me dicen que está terminándose esto. Muchas gracias por su testimonio de todas maneras y ahora diré unas palabras respecto a lo que nos ha aportado. Sí, es útil sobre todo este testimonio para que no caigan los oyentes en el engaño de decir qué mal estamos aquí, si fuera como en otros sitios. Está muy útil que vean.
Me parece que es efectivamente que esa es una opinión muy desacertada.
Sí,
el transporte
sí.
público en Madrid puede mejorar,
sí.
pero de todas formas es ya un transporte público muy aceptable.
Bueno, sí. en todo caso, en cuanto a la más que la parte positiva, el hacer constar que en todas partes cuecen habas y que el problema es global y que en Estados Unidos, lo mismo que en Europa, es esencialmente el mismo, desde la imposición desacertada de medios de transporte inútiles, esto debe estar perfectamente claro. Naturalmente no estamos con nuestro oyente en pensar que puede haber medidas, lo mismo de carácter político que de carácter moral, que permanezcan fieles a esta imposición de medios de transporte inferiores y que al mismo tiempo pretendan paliar o mejorar. Eso era lo esencial y no sé si tenemos algún oyente más para oír o...
No, había, pero hemos cortado porque se nos echa ya el tiempo.
Sí,
encima.
Lo importante es no caer en ninguna de estas dos cosas, con lo que quiero terminar, es decir, no caer en el engaño de decir, de pensar que el problema es madrileño o es español y lo mal que hacemos aquí las cosas, porque no es así, el problema es global. Es el de la imposición de los medios de transporte inferiores y desde luego no caer en el error de que se pueden hacer recomendaciones a los automovilistas, porque los automovilistas no son más que implementos del auto y es el auto el que tiene verdaderamente la persona y la voluntad.
Nos despedimos hasta el próximo viernes y no hay novedad. Salud.
Radio 3, Radio Nacional de España.
Sonidos y mensajes de los 90. Cada semana en Radio 3, Alta Impedancia. Todos los sábados a la una del mediodía.
Muy buenas, desde Radio 3, Radio Nacional de España, todos los viernes a estas horas y hasta las 2 de la tarde estáis con nosotros en este programa, en Se Acabó. Se terminó lo que puede ser la jornada laboral, la jornada escolar de toda la semana y empieza a estas horas más o menos para mucha gente el fin de semana. Por eso, desde aquí, desde Radio 3, os ofrecemos una especie de guía de orientación, de actos, de actividades, de actuaciones, de fiestas, en fin, de distintas posibilidades para vuestro tiempo libre del fin de semana. Y empezamos el programa como siempre, aparte de daros y facilitaros cantidad de información, como luego iréis escuchando, empezamos, digo, como siempre, con Jesús Ordovás comentando o anunciando o invitando a un disco que decimos de la semana, que en este caso, ¿cuál es, Jesús?
Pues es el nuevo álbum de Radio Futura, Veneno en la Piel.